Ministro, esto que se anunció, ¿cómo va a ser el acceso de las personas que estén interesadas en esta capacitación?
Bueno, el mecanismo es a través de INEFOP, que tiene su página web y su forma de reclutamiento. A mí me parece que es realmente una señal muy fuerte que se está dando de parte del Ministerio de Turismo y de INEFOP, y por lo tanto también vinculado al Ministerio de Trabajo, que es pensar en un sector de actividad particularmente afectado y reclutando personas con un perfil que tienen que ver justamente con aquellos sectores de la población que tienen más problemas de inserción laboral. Los jóvenes, las mujeres rurales, las personas LGBT, los afrodescendientes, o sea, todo está, y además vinculado a un área que ustedes sabrán, porque todos lo hemos vivido, que es un área que tuvo un impacto muy grande en la pandemia, un impacto que todavía está presente, de modo tal que no hay duda de que estos cuatro convenios tienen un sentido de la oportunidad muy claro. Y en un contexto donde el empleo se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, sin embargo, lo que sabemos que tenemos ahora como gran desafío es la equidad, es decir, la equidad del acceso al trabajo, que ustedes saben que no es igual según qué sectores sociales una persona pertenezca, ¿no?
Cada vez se marca más las diferencias en formación y en educación para conseguir empleo.
Exacto, y la capacitación laboral es un camino central. Entonces, INEFOP es el gran instrumento que tiene el Uruguay para promover la capacitación laboral y, por lo tanto, tiene que estar muy centrado en llegarle a los más débiles. Mujeres, jóvenes, personas de minorías. El otro día estaba mirando los datos de enero de la encuesta de hogares sobre el acceso por sectores al empleo y la población afrodescendiente tiene una tasa de desempleo extremadamente alta en relación a otros sectores de población. Incluso es más alta que la de las mujeres, que ya es más alta que la de los varones. O sea que realmente el foco está puesto en un lugar, en un conjunto de poblaciones que son muy, muy afectadas.
Ministro, se conoció que en estas zonas, que en el distrito de Salteña, en la subasta hay un interesado, se mantendría la planta abierta y los puestos de trabajo. ¿Esto es así? ¿Hay una garantía de que se mantiene ese puesto de trabajo?
Está la garantía, el gran logro, yo creo que hay que celebrarlo, porque hace 2-3 años la perspectiva que teníamos por delante podía significar el desguace de la empresa, el remate por partes y la desaparición de la unidad productiva. Esto es también resultado de un esfuerzo que ha hecho el país en base a la aprobación en reiterados años del Fondo Citrícola, que incluso cuando apenas habíamos asumido, uno de los primeros proyectos de ley que fue al Parlamento fue la renovación del Fondo Citrícola, que permitió mantener la cosecha 2020. Ya la del 2021 fue asumida en cuanto a su financiamiento por el Banco República. ¿Eso qué significa? Significa que se fue demostrando que la empresa era viable, que había ahí un capital acumulado en términos de puestos de trabajo, pero también de sector productivo. Es una de las empresas principales del sector citrícola, y el hecho de que aparezca una empresa importante, interesada ya definidamente en su adquisición, nos da la garantía de la continuidad. Obviamente el nuevo propietario tendrá que hacer los ajustes que correspondan, pero con la expectativa de que esa empresa, que para el departamento de Salto y para toda la región litoral norte era muy, muy relevante por la cantidad de puestos de trabajo y de puestos indirectos que genera, es una excelente noticia, ¿no?
¿El Ministerio de Trabajo tiene alguna participación en lo que es justamente esa relación que va a tener los trabajadores que estaban en seguro de paro, que han ido a negociar al Ministerio también con la nueva empresa?
No por ahora, en la medida que es una decisión, es un privado que adquiere el emprendimiento y que lo pondrá a andar. Obviamente nosotros hemos estado todo este tiempo apoyando y creyendo en la idea de que el emprendimiento era viable y que había que acompañar. Por eso los seguros de paro para los trabajadores citrícolas, que se volvieron a realizar a fines del año pasado y que están vigentes hasta ahora, y la expectativa de que las zafras citrícolas, ojalá, deberían ser más extensas y lograr que entonces los trabajadores tengan más jornales y que el acceso al seguro de paro sea más amplio y no dependa de leyes específicas en cada año, ¿no? Ese no es un buen resultado, ¿no? Pero el impulso que se le dio con el fondo citrícola fue clave para demostrar la viabilidad de la empresa y que existiera gente digamos interesada en asumirlo.
Ministro, cambio de tema, en la última ronda salarial que está cerrando, la gran mayoría de los sectores estaban dentro de los convenios a renovar, había otros anteriores.
Sí.
¿Alguno de esos se está siendo afectado por el incremento de precio, por la inflación? ¿Hay algún convenio que haya que revisar?
No, a ver, los convenios fueron acordados con cláusulas que tienen que ver con ajustes por inflación, que va a variar en qué momento según cada convenio. Hay 50% de los convenios que fueron acordados de forma tripartita, siguiendo la pauta del Poder Ejecutivo, y hay otro 25%, casi 30% que fue bipartito. O sea que 8 de cada 10 acordaron y en todos ellos hay cláusulas de ajuste por inflación, correctivos por inflación, en un caso al final del periodo, en otros casos al año, etcétera. Obviamente el empuje inflacionario impacta sobre el poder adquisitivo de todos los trabajadores, los que conveniaron y los que no conveniaron, y por eso el gobierno está tan empeñado hoy en buscar la manera, los instrumentos que permitan frenar el proceso de crecimiento, que quiero decirlo porque yo he escuchado a impulsores del sí ahora en esta instancia de referéndum atribuirle al gobierno la responsabilidad del incremento de los precios de los alimentos. En realidad el mundo está inflacionario hace mucho tiempo, no solo desde la guerra lo que hace es impulsarlo más todavía, pero cualquiera que esté más o menos informado sabe que Estados Unidos desde hace ya unos cuantos meses, de mediados del año pasado, tiene una tasa de inflación la más alta en 60 años y que la Unión Europea tiene un incremento de precios y de costos de vida extremadamente importante, y que España, que tiene un gobierno socialista, la gente está penando para pagar la luz eléctrica, porque ha tenido un incremento enorme. Entonces, acá estamos viviendo un mundo que está en un proceso, un empuje de inflación que afecta a todo el mundo, y Uruguay no es la excepción. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para frenar el proceso, porque nos preocupa y nos duele a todos, pero estamos muy lejos de que esto sea responsabilidad o decisión del gobierno, que al contrario, lo que ha querido hacer desde el principio es tironear la inflación hacia abajo.